Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias que está con nosotros. A usted estamos admitiendo desde la capital del Estado de México una tarde agradable, clima agradable, soleadona. Y a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, o allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en San Antonio, Texas o en Oklahoma. Gracias por ello y como siempre la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Legisladores informan que recortarán al INE más de 4,000 millones de pesos de presupuesto. Si no se aprueba la iniciativa, el ejército regresará a las calles en 2024. La transformación que lleva a cabo la 4T marca la llegada de tiempos mejores, afirma el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bueno, pues ahí está este tema. Y mire, el Congreso del Estado de México aprobó este martes en comisiones los matrimonios igualitarios. En otros temas, el salario rosa se entrega en las mejores manos, las de las mujeres, y eso lo afirma el gobernador de entidad, Alfredo del Mazo. Y en el ámbito internacional, se tambalea el ingreso de Serbia a la Unión Europea por los estrechamientos de lazos que ha tenido este país en los últimos días con Rusia. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, déjeme saludar con el gusto de siempre a esta hora al embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarlo como todos los días.
El gusto para mí, embajador.
A través de las ondas hertzianas, saludar a nuestro amplio y amable auditorio de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Pues en efecto, estaba usted dando la información de que en comisiones de la Cámara de Diputados del Estado se acaba de aprobar varias medidas que estaban propuestas por diversos diputados y que forman parte de lo que es la agenda legislativa en el país, que se llama la ideología del género, en donde pues las mujeres han estado reclamando derechos respecto de su cuerpo, como es el aborto, y otros más que están reclamando esto que se llama los matrimonios igualitarios, aunque algunos legisladores lo que prefieren es llamarle las uniones de personas. En fin, todo esto va a traer una serie de transformaciones en el mundo, como ya está pasando, para lo cual hay sociedades que están más preparadas que otras, porque esto tiene que ver con algunos temas que son muy finos, muy delicados, como es, por ejemplo, la adopción de menores, como es después el posible divorcio con las consecuencias de esos menores. En fin, todo esto tiene que ver con esos derechos humanos que se han estado haciendo valer como parte de una agenda, insisto, de lo que se llama la ideología del género. Yo creo que esto va a ir con luz verde en general, no solo en nuestro estado, sino como ya sucede en la mayoría de las entidades federativas del país, y habrá quien se oponga, habrá quien no le guste, y otros que estarán brincando de felicidad. Lo que sí es que algunas organizaciones feministas han anunciado y seguramente estarán ya haciendo sus marchas, sus protestas o sus reconocimientos a la legislatura para que esto sea presentado. Parece que el día de mañana, en la sesión, el dictamen ya a discusión de los diputados y en su caso aprobación del pleno, y luego llegará al gobernador del estado para que sea quien en su caso promulgue lo que apruebe la legislatura. Todavía falta pues en esto, y de ahí que vienen estas protestas, y ojalá no se incluyan por ahí esos grupos de anarquistas que llegan no a protestar ni a bloquear solamente, sino a agredir, y entonces hacen uso de la violencia que no debe corresponder a esas manifestaciones. Expresarnos con nuestras ideas, manifestarnos es nuestro derecho, la libertad de expresión, pero no la agresión. Eso hay que evitarlo. Es mi comentario de este día, Enrique. Gracias.
Muchas gracias, embajador. Ahí está, como todos los días, el comentario de Mauricio Valdés. Usted lo conoce. Mire, muy, muy interesante, muy, digamos, muy oportuno esto que comenta el embajador Mauricio Valdés. Es un tema, todos estos temas son de yo le diría a usted, de mucha complejidad, ¿sí? El tema de los matrimonios igualitarios, el tema del aborto, porque pasa por una gran cantidad de líneas. Mire, jurídicas, religiosas, sociales, por muchas. Son temas realmente con una carga de complejidad muy alta, ¿sí? El mundo ha caminado digamos, en un proceso de modernización de sus estructuras sociales hacia determinadas decisiones, ¿sí? En las que sí está incluido el tema del aborto, de los matrimonios igualitarios, de la posibilidad de adoptar, ¿no? En estos matrimonios, ¿no? Claro, al final usted tendrá la mejor de las opiniones, porque finalmente, pues, aquí le presentamos lo que sucede y pues usted saca sus propias conclusiones, su opinión, que siempre será la mejor. Solo diría que son temas con una gran complejidad, ¿sí? Difíciles de tratar y deben ser difíciles de legislar, porque, repito, trae consigo cargas muy complejas, ¿sí? Este es un pueblo, es una nación con un alto sentido de espiritualidad, de religiosidad, diverso si usted quiere en la misma, pero cercano a esto. Y pues todos estos temas trae consigo una posibilidad de confrontar algunas ideas de este tipo u otras jurídicas, en fin. Al final, repito, usted tiene la mejor de las opiniones, pero lo que es ya un hecho es que esto, pues cuando menos en comisiones, aquí en el Estado de México, ya se aprobó el matrimonio igualitario. Bueno, son las 2:00 p.m, 14:00, tiempo del centro, con 11 minutos, bueno, tiempo de irnos a una pequeña pausa, si me lo permite usted, y regresamos con más. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, vámonos con más información, si me lo permite usted. Mire, la Comisión de Presupuesto allá en San Lázaro justificó la decisión de recortarle, pues le hablo de una cantidad importante, estamos hablando de casi 5,000 millones de pesos, 4,913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, con lo que, pues, no solamente le quitan, sino se niega la ampliación de recursos para el órgano electoral durante este año. Con 29 votos a favor, 22 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el dictamen promovido por Morena y sus partidos aliados en respuesta a la sentencia dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenaba a los legisladores justificar los recortes presupuestales al INE. Pasado 1 de junio, la Suprema Corte resolvió la controversia constitucional promovida por el INE en contra de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal por el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año, publicado el 29 de noviembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación. El máximo tribunal determinó la invalidez del presupuesto asignado al INE para el ejercicio fiscal de este año, ya que consideró que la Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto. Sí, digamos que no se... que al final no se justificó, ¿no? A ver, le vamos a dar menos, bueno, ok, sí, pero le van a dar menos, ¿por qué? ¿No? Bueno, según la Corte, el ajuste que implicaba una reducción de más del 26% de los recursos solicitados por el INE comprometía las funciones del organismo constitucional autónomo, por lo que podría haber una violación de los derechos político-electorales. La primera sala subrayó que la decisión de los diputados debía seguir un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas, por lo tanto instruyó a los legisladores que analizaran en sesión pública el caso. Bueno, y ahora déjeme agradecer en la vía telefónica a la licenciada Gaby Livien, directora general de este Grupo Milet, y a quien pues recibo con mucho gusto en la vía telefónica. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estimado Enrique, gusto en saludarte, gusto saber de ti, de tu auditorio y de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Muchas gracias por esta llamada, Gaby. Gracias por la circunstancia en que lo hacemos, que a mí en lo particular me da mucho gusto.
Fíjate que esta llamada es en especial dirigida a ti, muy en especial para ti, Enrique, porque estamos muy orgullosos en Grupo Milet del reconocimiento que recibiste el día de ayer por parte del Congreso de la Ciudad de México. Obtuviste la Medalla al Mérito Periodístico 2021. Y esto para nosotros como empresa nos da un orgullo tremendo el saber que alguien como tú, como Enrique Lascano, gran periodista y con esa trayectoria tan importante en la radio y en la televisión en nuestro país, sea reconocido por una institución tan importante como es el Congreso de la Ciudad de México. Así que a nombre del presidente de nuestro grupo, mi papá, el señor Milet Livien Cagui, a nombre de mi hermano Raúl, de Raúl Livien Santiago, quien es el director general ejecutivo de Grupo Milet México, queremos felicitarte a través de este conducto, a través de tu noticiero de Línea en Alta Tensión, y hacerlo extensivo a todo nuestro auditorio, que también gracias a ellos pues podemos hacer lo que más nos gusta, que es hacer radio, y darme la oportunidad de estar presente en este momento en tu espacio para poder felicitarte por esta importantísima trayectoria que ahora es reconocida con esta medalla al mérito periodístico 2021. Yo sé que tú eres gente muy sencilla, Enrique, y sé que, pues, vaya, para ti a lo mejor es pues parte de tu camino dentro del periodismo, el que ha recibido diferentes homenajes y reconocimientos, pero para nosotros, que colaboras con Grupo Milet, es realmente muy satisfactorio saber que alguien como Enrique Lascano, con la preparación que lo caracteriza, colabora con nosotros en Línea en Alta Tensión. Te queremos felicitar y que sea el inicio de más éxitos en tu carrera profesional y también lo personal.
Gaby, yo solo, por supuesto, que un reconocimiento de estos es un regalo que te da la vida, pero te quiero decir una cosa y te la digo desde el fondo de mi corazón. Siempre he creído que cuando le reconocen a uno un trabajo, resulta al final un poco justo no reconocer primero el cobijo que te da y la confianza que te dan tus jefes. Y yo en este sentido debo decir que estoy absoluta y totalmente agradecido con la familia, con Don Milet, contigo, con Raúl, por el trato cariñoso, afectuoso y extraordinario que me han dado. Realmente, y lo digo públicamente, ha sido de una enorme generosidad y enormemente luminoso el trato que tienen ustedes conmigo, de respeto para mi trabajo y para la persona. Y a mis compañeros, Gaby, porque siempre he creído que un trabajo como este, hay trabajos que se hacen en lo personal, pero este trabajo no, y yo lo comparto con cada uno de mis compañeros, con los que están en el área técnica, con mi productor, con mis compañeros en el micrófono, en la redacción, con mis jefes, con todos los que forman la gran familia de Super Estéreo Milet, lo comparto de una manera cariñosa, afectuosa y sincera, porque no entiendo el trabajo de la comunicación si no es a través de la participación de todos. Así es que muy, muy agradecido y muy comprometido, Gaby, por la confianza de ustedes, de la familia, de Don Miller, de Raúl y tuya, con mi trabajo, porque esto me obliga a seguir haciendo un esfuerzo informativo de cara a quien nos hace el favor y la deferencia de escucharnos. Así es que mil gracias por este otro regalo que es tu llamada.
Gracias, gracias a ti, Enrique, y de nueva cuenta a nombre de mi papá, Miguel Livien Cawi, de mi hermano Raúl Livien Santiago, queremos externarte esta felicitación y felicitarte no solo por tu trayectoria en los medios de comunicación, por tu trayectoria como periodista, que esa, bueno, está a la luz de la vida, a la luz de la gente, se ve, se siente, ¿no? Lo que se puede palpar, lo que tú realizas, sino también porque sabemos de tu calidad humana. Y yo creo que cuando se conjugan el profesionalismo con la calidad humana, el ser una buena persona, que yo creo que al final del día es lo más valioso que tenemos, de la hermosa familia que has formado junto con Marisa, a quien tengo también el gusto de contarla como mi amiga, te quiero felicitar y también agradecer tu amistad, porque tú decías hace rato, los jefes y demás, yo creo que aquí no es que somos jefes o no, aquí somos todos un equipo, y el contar con tu amistad y con tu cariño y con el amor que colocas día a día en Línea en Alta Tensión para la transmisión que hacemos para todo la República Mexicana y para los Estados Unidos. Digo, no, pensando independientemente de las redes donde también transmitimos a nivel mundial, pero para las transmisiones de Super Estéreo Milet en la República Mexicana y de Super Estéreo Milet en los Estados Unidos. Es muy importante esta labor que estamos haciendo y se necesita corazón, se necesita buenos seres humanos. Y eso consideramos en ti, que eres un extraordinario ser humano y además muy buen periodista. Entonces, muchas felicidades por esta medalla al mérito periodístico que recibiste del año 2021, el día de ayer, en el Congreso de la Ciudad de México. Y mis saludos, y te dejo continuar ya con tu noticiero, porque si no ya te quité mucho tiempo y el auditorio debe decir, sigamos.
Mira, gracias, y qué bueno que hablas esto. Gaby, porque al final sí, el compromiso de esta gran familia, que es la familia de Super Estéreo Milet, nuestro compromiso sigue siendo con quien nos hace el favor de acompañarnos día a día. Así es que gracias de todos modos por tu llamada, y qué bueno que sigo ya trabajando, porque si no voy a acabar llorando aquí, va a ser medio penoso para todos. Te mando un beso con mucho amor, con mucho cariño.
Trabajo cada uno en sus áreas, nosotros en la parte de dirección, etcétera, pero me encantó haber participado dentro de tu espacio de Línea en Alta Tensión, y un enorme saludo a todo nuestro auditorio de Super Estéreo Mil.
Por favor, gracias. Un abrazo al patrón, a Raúl, y un beso para ti y toda la familia, y gracias de nueva cuenta por este doble regalo que me das con tu llamada, Gaby.
A nombre de todos nuestros directivos del Grupo Milet, de todos, te mandamos muchos saludos y felicitaciones.
La licenciada Gaby Milet, aquí en Línea en Alta Tensión. Continuamos.
Gracias al diálogo.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 28 de septiembre, 26ª semana del tiempo ordinario, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Recemos por el pueblo ucraniano que sigue sufriendo mucho. Fue el pedido del Papa Francisco al final de la audiencia general al saludar a los peregrinos italianos. El Papa realizará el anunciado viaje apostólico al Reino de Bahrein. Así lo dio a conocer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, señalando que el Santo Padre visitará las ciudades de Manama y Awali del 3 al 6 de noviembre con motivo del Foro de Bahrein para el diálogo Oriente y Occidente por la convivencia humana. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La oración como un recurso indispensable para el discernimiento espiritual centró la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles realizada en la Plaza de San Pedro. Para el pontífice, este es el secreto de la vida de los santos, la familiaridad y confidencia con Dios. Una familiaridad, añade el Papa, que también permite vencer el miedo o dudar de que la voluntad de Dios sea realmente por nuestro bien.
Tras la catequesis de la audiencia general, las palabras del Papa se entrelazaron de nuevo con las lacerantes y profundas heridas del pueblo ucraniano. Un pensamiento por la atormentada Ucrania que está sufriendo tanto, ese pobre pueblo tan cruelmente probado. La voz de Francisco se vuelve suave y en ese tono añade: esta mañana he podido hablar con el cardenal Krajewski, que venía de vuelta de Ucrania y me ha relatado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y recemos por este pueblo martirizado. El cardenal Konrad Krajewski, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad y enviado del pontífice a Ucrania en varias ocasiones, se vio envuelto en un tiroteo el pasado 17 de septiembre, afortunadamente sin consecuencias. El limosnero papal siguió llevando ayuda, víveres, rosarios y la bendición de Francisco para que nadie se sienta solo. En los últimos días, el cardenal Krajewski también acudió a donde rezó ante los numerosos cuerpos enterrados en fosas comunes. Yo, dijo el cardenal a Vatican News, recé la coronilla de la misericordia continuamente. Estuvimos al menos 3 horas. No podía hacer otra cosa. Durante su pontificado, el Santo Padre ha exhortado repetidamente a encomendarse a los 3 arcángeles para que nos ayuden en la lucha contra las seducciones del demonio, nos traigan buenas noticias y nos acompañen en el camino de la vida. Miguel es el que hace la guerra al diablo, explicó el pontífice el 29 de septiembre de 2017 durante su meditación matutina en la capilla de la Domus Santa Marta. Refiriéndose al pasaje del Apocalipsis, el Papa subrayó que el diablo es nuestro enemigo. Para nosotros que estamos en camino en esta vida nuestra hacia el cielo, Miguel nos ayuda a hacerle la guerra, a no dejarnos seducir por este espíritu maligno que nos engaña con las seducciones.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Son las 2 de la tarde, 14 horas con 34 minutos en el tiempo del centro. Y recibo, como todos los miércoles, la llamada de nuestro comentarista, mi amigo periodista Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, mi Gus?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Contento yo de saludarte y poder entrar en contacto con tu muy amplio público. Déjame iniciar mi historia de hoy con una situación personal. Tuve contacto en la mañana después de grabar, por cierto, un programa que se va a inaugurar en Mexiquense Televisión, que conduce el propio director de la televisora, Rodrigo Jiménez Solomon, que se llama Ni Más Ni Menos, donde yo participo en este programa inaugural con Ricardo Alemán, Beatriz Pajés, no se lo pierdan, por favor. Y pues tuve un contacto con mi contador. Siempre que me suena mi teléfono y escucho a mi contador, pues no me gusta, Enrique, ¿no? Porque pues me dijeron que debo impuestos y tengo que pagar impuestos, ¿no? Ves que se calculan un mes inmediato posterior y pues hay que pagar impuestos. Y es el departamento de malas noticias de las oficinas. Hay que pagar impuestos. Bueno, inclusive ahora la ley, si es que le quieres vender a un gobierno, por ejemplo, municipal, estatal, federal, tienes que tener al día tus impuestos. Y es más, hay un artículo en la ley, que es el 32B, donde si no tienes el dictamen positivo por internet del SAT, no puedes vender. Bueno, y me duele, pero pues así es la vida, y en ninguna parte del mundo, no es exclusivo, me dijo, te gusta pagar impuestos. Toda esta historia personal va porque hoy nos enteramos que 20 consorcios en México le deben al gobierno 100 mil millones de pesos. Repito la cifra, 20 consorcios en México, hablo de los grandes contribuyentes, las grandes empresas, le deben al SAT 100 mil millones de pesos. Y con 100 mil millones de pesos que tú le debes entre IVAs y ISRs, significa que facturaste centenas de veces más, ¿no? Estamos hablando de los supermercados, las telefónicas, las televisoras, los grandes, grandes consorcios. 20 empresas, 100 mil millones de pesos. Y tú, Enrique, cuando te detienes a comprar un café, pues pagas IVA. Cuando vas al súper, pagas IVA. Cuando vas a un restaurante con la familia, pagas IVA. Y si hay un excedente, se llama renta. Tú tienes que contribuir de acuerdo a la ganancia. Y todos los empleados de la estación donde tú laboras y toda la gente que me esté escuchando, si ve con detenimiento sus recibos de nómina, pague impuestos. Y quien sea también un autónomo o quien vaya por la libre, pague impuestos. Todos tenemos que contribuir al gasto nacional que se convierte en escuelas, en carreteras, en pavimentación, en electrificar el país, vacunas, etcétera, etcétera. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena de acuerdo a lo que facturemos y de acuerdo a el gasto de cada uno de nosotros. Pero esta es una gandallez que un grupo de empresas que siempre están bien asesoradas con despachos internacionales no quieran pagar estas y otras cantidades. Así es de que yo invito al auditorio a que reflexione y que le exija a sus gobiernos, porque también podemos hacer presión para que estas personas paguen. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos hoy a las 5 de la tarde pendientes de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para validar o invalidar, cancelar, pues, echar para atrás la elección del estado de Tamaulipas. Es una tragedia. La impugnación de Acción Nacional en contra de Américo Villarreal es porque aseguran financió la campaña un huachicolero, un criminal. Y pobre Tamaulipas, un candidato asesinado, acribillado, otros dos en la cárcel, y el que está a punto de salir, hoy juegan en las apuestas de los restaurantes, de los comedores políticos, si el sábado que entregue el poder, que se le acabe el fuero, va a ser detenido también acusado por narcotráfico. Y el nuevo, repito, Américo Villarreal, acusado de estar cercano a un guachicolero. O sea, así no puedes invertir en un Tamaulipas, así no puedes vacacionar en Tamaulipas, así no puedes tener tranquilidad en Tamaulipas. Esto es una tragedia que ya de una vez por todas tenemos que salir de ella. Ahora, les recuerdo que los encarcelados son del PRI. El que va a salir es del PAN y el que va a entrar es de Morena. Entonces, no es un tema de ideologías, no es un tema de colores o partidos, de plataformas electorales. Es un tema de que este territorio está perfectamente cooptado por los criminales, y lo que me disgusta, me enoja, me preocupa, es que también los políticos están metidos en el negocio, mi muy querido Enrique.
Dices bien, Gustavo, cuando hablas y haces el análisis de la situación política del estado, y sí, hay apuestas, ¿no? ¿Contra quién irán las órdenes de aprehensión? Si contra Américo Villarreal o contra Cabeza de Vaca, es una realidad. Pero fíjate tú, que no deja de ser un panorama en términos de la vida política nacional muy triste, Gustavo, ¿no? Porque tan denostado el que se va como el que llega, ¿no? Y entonces digo yo, bueno, pues y los tamaulipecos, ¿qué? ¿No? Hay
tono sandía, blanco, negro, guinda o azul o tricolor. O sea, la bronca que es que en medio de las patas de los caballos están los tamaulipecos. Exacto. Imagínate quien tiene una taquería o quien tiene una gasolinera, ¿no? Y que invirtió muchos millones de pesos. O quien puso un hotel en Nuevo Laredo, en San Fernando, en Reynosa, en Victoria. O sea, es increíble cómo no importa ideología, color, partido, todos son cortados por la misma tijera. Y, pues hay que decirlo, ¿no? La fuerza del narcotráfico metido en las elecciones, porque así pues, pones al jefe de la policía, puedes lavar dinero, es decir, financiando campañas. Parece que están intentando controlar el país, y en muchas entidades lo han logrado, que es una de las.
Sí, y esto, pues, es una investigación, digamos, muy seria, que publicó en sus columnas Héctor de Mauleón, ¿no? De ahí ha derivado toda una serie de reacciones de la clase política nacional, Gustavo.
Sí, efectivamente, Héctor y otros periodistas, pero en particular Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, denunció cómo este personaje, que por cierto ya asesinaron, líder de Huachicol, habría entregado camionetas blindadas a un grupo de morenistas de la campaña de Américo Villarreal. Y el presidente ya se metió, ayer lo defendió. Pero la nota con la cual tú vas a abrir mañana seguramente es la resolución del Tribunal Electoral de si se queda, es decir, toma posesión el sábado Américo Villarreal, o imagínate la ingobernabilidad, el problema social que viene si esta tarde-noche pues aprueban de que pues no es válida la elección, porque los narcos pagaron la elección de Américo Villarreal y no habría gobernador el próximo sábado. Sí,
es un panorama trágico,
mi querido Enrique. Es de para hacer enojar al auditorio, permíteme la provocación, es de serie de Pigmenio y Barra, cara.
Oye, bueno, nada más te pregunto, ¿toma o no toma posición?
Yo digo que sí. El proyecto se llama, concluye de que es válida la elección, se descarta la impugnación de Acción Nacional, y además hay una cargada, permíteme el término priista, ¿no? Que todos los gobernadores cercanos a López Obrador, que son 22, más el mismo presidente de la República y los miembros del gabinete, están presionando con Twitter, ¿no?
Pues sí.
Estábamos pendientes de lo que el tribunal. Sí, y el miedo sí. No anda en burro. Yo entiendo que los jueces son autónomos, son otro poder, pero pues se están jugando miles de millones de pesos en contratos, ¿no? De obra, puestos de chamba. A ver, la relación con Estados Unidos, y lo voy a decir abiertamente, también donde pues hay una ruta del narcotráfico que unos y otros no quieren perder.
Híjole, bueno, pues ahí está. Poco habrá de vivir quien no conozca el resultado de la decisión del tribunal electoral. Gustavo, te mando un abrazo.
Mañana lo platicamos la próxima. Te mando un abrazo, querido Enrique.
Muchas gracias. Gustavo Rentería Villa. Son las 2:43. Tiempo de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Billet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más y como todos los miércoles me da mucho gusto recibir vía telefónica el comentario del licenciado Rodrigo Jiménez Solomon. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes, te saludo con mucho gusto y al auditorio.
El gusto para nosotros.
Lo siguiente.
Adelante, Rodrigo,
te escuchamos. Hablamos de tecnología, siempre necesariamente tenemos que hablar de un cambio constante. Es como los récords olímpicos en el deporte, están ahí para romperse, la tecnología está para superarse también. Y estamos viendo un ejemplo bien interesante porque a mi generación, la generación de millennials, los que nacimos antes de los 90, pues nos enseñaron a estudiar en la escuela, a buscar en un índice, en una enciclopedia, ¿te acuerdas de las enciclopedias?
Sí, ¿cómo no?
Y así hacíamos la tarea, ¿no? Pues ahora a la enciclopedia leíamos y el resumen maestra o el maestro nos calificaba. Pero después a mi generación también le tocó pasar a la era digital, a las plataformas de búsqueda como eran Yahoo y Google, tan populares que ya existe hasta el verbo googlear, ¿no? Así, oye, googlealo, decir que buscas algo en la web. Pero ahora ya mi generación ya se quedó un paso atrás, porque la generación Z, que son aquellos que vivieron y nacieron, perdón, a inicios de los años 90 y principios de los años 2000 también, ya están transformando completamente sus motores de búsqueda. Y esto lo acaba de decir el CEO global de Google. Dice, pues, ¿qué creen? Que la generación Z ya no busca sus intereses, sus dudas, sus prioridades a través de Google. Lo está haciendo a través de las redes sociales porque son mucho más visuales. Les gusta mucho más el video que la lectura. O sea que si tienen una duda ahorita, por ejemplo, que está pegando un huracán muy fuerte en las costas de Florida, en el Golfo de México, allá en Estados Unidos, pues en lugar de ir a Google y buscarlo, oye, pues el huracán, ya van a redes sociales como TikTok y Twitter y Facebook. Y eso está modificando completamente la manera en la cual las nuevas generaciones aprenden, pero también el acceso a la información y la seriedad de la misma. O sea que mi generación ya fue de la enciclopedia a Google y ahora a las redes sociales. Pues quién sabe qué venga a futuro, Enrique. Ese es mi comentario.
Yo te preguntaría nada más, adicionando un poco lo que siempre son temas, digo yo, siempre muy desafiantes porque nos pones a pensar. ¿Qué va? ¿Tú te imaginas, Rodrigo, a propósito de esta información, qué va a pasar con los libros? ¿Qué va a pasar con los libros cuando las nuevas generaciones se están convirtiendo en absolutamente visuales, ¿no? Sí informadas, pero con poco acceso a la lectura, a los libros. ¿Qué va a pasar?
No, el libro ya se está convirtiendo en un artículo de lujo. Ya es carísimo comprar un libro. Ya uno va a la librería y es demasiado caro.
Sí.
No solamente porque la producción es mucho menor, sino porque también ya hay una conciencia mucho más grande en torno al medio ambiente. El papel se hace con árboles, con mucha agua. Pues creo que los libros van a pasar a ser casi elementos de museo y lujo en nuestras casas. Así como yo tengo una enciclopedia ahorita enfrente aquí en mi librero.
De plano.
Yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Me equivocaría, tal vez no. Tal vez pasa como la radio, donde nos escuchen, que bueno, la radio sigue.
Fíjese
muy
que,
viva, ¿no?
Pero
creo
asunto.
Creo que la tendencia es hacia lo digital.
Bueno, pues es digamos que es el costo del progreso, Rodrigo.
Pues mira, el costo y el beneficio.
Pues sí.
Porque hoy puede leer un libro prácticamente sin costo de cualquier autor del mundo traducido al español. Y es una maravilla, ¿no? En la palma de tu mano, en tu celular inteligente, tienes el mundo de la información.
Es real, aunque algunos siempre sentimos nostalgia por incluso el propio, el gusto de pasar las hojas, de doblarlas donde se queda uno y el olor de las hojas. Pero bueno, pues finalmente uno tiene que irse acostumbrando al progreso. Gracias, Rodrigo.
A ti, Enrique, un abrazo.
Muchas gracias. Rodrigo Jiménez Solomon, como todos los miércoles aquí en este espacio. Y mire usted, son las 2:52 p.m. y déjeme ir con más información, si me lo permite usted. El presidente de la República aseguró que si el Congreso de la Unión no aprueba la reforma que permite extender al 2028 la labor de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, los militares y marinos regresarán a los cuarteles en marzo de 2024. Y los responsables de no contener la violencia en el país serán los opositores que votaron en contra. Durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional, recordó que en el gobierno panista de Felipe Calderón y en el del priista Enrique Peña se utilizaron de manera ilegal a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia en el país sin una reforma a la Constitución que lo permitiera. Si ellos no aprueban que se amplíe el plazo en marzo del 2024, no podríamos, porque no vamos a violar la Constitución. Con todo respeto, imagínense, si así cuidamos y estamos pendientes, y hay mucha conciencia al interior del Ejército de que no se pueden violar los derechos humanos, imagínense si después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay una masacre. No lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera. Es no participar, ¿no? No participa, el Ejército no participa. Para el presidente es un acto irracional de perturbación política y politiquería que toda una bancada, en este caso la del PAN, y algunos priistas en el Senado se opongan a la minuta que reforma, bueno, de reforma constitucional, ¿no? Que modificaría este estatus. Dijo, deben de estar conscientes que el país necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional. También exhibió una declaración de abril del 2010 del exsecretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, en el gobierno de Felipe Calderón, en el que afirmó que el Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más y lo surgió a una reforma para legalizar su participación. Bueno, pues es un tema complicado. Déjeme ir con otro asunto, si me lo permite usted. México va por México. Hay quien la ubica como lastimada, ¿no? Rota quizá. Vamos a escuchar.
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aseguró que la alianza con los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional está lastimada, pero no rota ni deshecha. En entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, reiteró que los acuerdos firmados en la fundación de la coalición Va por México deben respetarse y reveló que las dirigencias estatales de las otras dos fuerzas políticas han platicado y buscan construir acuerdos.
Fracturada, pero sí, está lastimada, pero no está rota ni desecha. Estamos esperando, lo dijimos, y yo lo sigo sosteniendo, que se concluye el proceso legislativo, sí, que está todavía pendiente de terminar en el Senado de la República. Mientras tanto, hay que decirlo, nosotros hemos dado a la anuencia nuestra para que en los estados de la República, particularmente en el Estado de México y Coahuila, que tendrán elecciones el próximo año, el 2023, uh-huh, puedan seguir platicando y construyendo acuerdos.
Zambrano Grijalva afirmó que pese a que los senadores priistas proponen modificar el dictamen para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles hasta el 2028 con la supervisión de la sociedad civil, no será una minuta que apoye el PRD.
No. Esa es una cosa que está planteándose desde el PRI, pero que nosotros vamos a seguir explorando a ver hasta dónde podemos construir alternativas. Construyamos una iniciativa que nos permita precisamente meterle todos los candados que nos lleven a la creación de una policía nacional de carácter civil, con presupuesto para las policías estatales y municipales, con todo lo que ello conlleva.
El líder del Sol Azteca advirtió que la alianza legislativa no caminará si el PRI se empeña en mantener su iniciativa.
Bueno, pues ahí está esta información. Y déjeme ir hasta nuestra mesa de redacción allá en Milet Hidalgo, a propósito del Día Mundial del Turismo.
Llevar a Hidalgo a su máximo potencial en materia turística es un compromiso del gobernador Julio Menchaca, afirmó la secretaria Elizabeth Quintanar Gómez en el marco del Día Mundial del Turismo. Recientemente hemos experimentado en Hidalgo un cambio de visión, un cambio de gobierno y de prioridades. Ahora tenemos un enfoque más humano y más social. Tenemos la encomienda de hacer muy bien las cosas y de incluir a las personas, a las organizaciones y a las empresas que habían sido olvidadas, expresó la secretaria durante el panel denominado ¿Cómo repensar el turismo en Hidalgo? En el panel, expertos en el tema compartieron sus experiencias y conocimientos en el marco de la fecha que este año tuvo como lema Repensar el turismo. La celebración es motivo de alegría, de orgullo y reflexión para todos los que conformamos el ecosistema empresarial turístico, indicó la secretaria. Repensar el turismo, dijo, es una premisa importante porque muchas cosas han cambiado: los entornos económicos, las prioridades de las personas, las tecnologías, la forma de relacionarnos, en fin, tantas cosas de las cuales no podemos estar ajenos. Comentó que Hidalgo es una de las 10 entidades con más pueblos mágicos de México, al contar con 7 denominaciones: Huasca, Real del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Zempoala y Zimapán. Estos lugares diversifican el turismo nacional, son destinos accesibles de fin de semana al alcance de una gran mayoría. En julio, durante una gira de trabajo por Hidalgo del secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez, indicó que en conjunto los 7 pueblos mágicos representan el 8% del Producto Interno Bruto del turismo estatal. Torruco Márquez citó que el hecho de contar con el nombramiento de Pueblo Mágico incrementa entre 6% y 8% el promedio de ocupación. Además, posee 28 pueblos con sabor, programa de carácter estatal con el que se resalta el atractivo gastronómico de Hidalgo. La biodiversidad de Hidalgo es un elemento fundamental para el desarrollo de más de 100 parques acuáticos y balnearios, los cuales en su mayoría cuentan con aguas termales de más de 30 grados centígrados para disfrutar durante todo el año. La gran diversidad de parques acuáticos y balnearios coloca a Hidalgo como un referente en el turismo acuático en México, al ser el destino preferido para los habitantes de los estados aledaños como Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México, quienes a menos de 2 horas por carretera encuentran una gran oferta de más de 100 complejos turísticos para vacacionar, disfrutar también del fin de semana.
Bueno, pues ahí está la información. Y déjeme enviar esta señal a cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le adelanta a usted algunas de las noticias importantes de lo que le dará a conocer en unos segundos más. ¡Adelante, Joel!
Pone en marcha Alfredo del Mazo Maza la jornada estatal de vacunación universal para menores de 5 años y mujeres embarazadas. Jan ya pegó en Florida. Y Enrique, de nueva cuenta, un gran abrazo y felicitación por el reconocimiento que te entregó la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mis compañeros. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todo este equipo de trabajo, de todos mis compañeros de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.